Después de una semana marcada por tensiones y roces en el oficialismo, el gobierno afina los detalles de un nuevo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. La instancia, enfocada esta vez exclusivamente en senadores del bloque y sectores aliados, buscará abordar las diferencias políticas y comunicacionales de los últimos días. El informe es de Francisca Cárez.
Para este martes quedó fijado un nuevo cónclave oficialista en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en una reunión donde el gobierno buscará ordenar filas tras semanas de tensiones. La cita estará enfocada exclusivamente en el Senado y, además de los partidos que forman parte de la coalición, también incluirá demócratas y libertarios. De hecho, durante esta semana la disputa entre el senador republicano Arturo Esquella y el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, volvió a abrir un flanco sobre el funcionamiento político del gobierno y la relación con los partidos oficialistas, un escenario donde desde el Senado aseguran que el bloque ha logrado mantener una coordinación bastante más fluida que la Cámara de Diputados. Precisamente uno de los que abordó este tema fue el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruzcoque, quien apuntó a la necesidad de fortalecer el engranaje político del Ejecutivo.
Lo vivimos mucho con el presidente Piñera a través del diálogo ministerial, a través de bilaterales, a través del diálogo junto que se hacía con parlamentarios, a través de la coordinación con el segundo piso, y todo eso son temas que yo creo que van a emerger también en esa reunión.
Y aunque desde el oficialismo reconocen diferencias internas en el bloque, intentan transmitir una señal de unidad y alineamiento detrás del gobierno. Así lo planteó el senador UDI Gustavo Sangüesa, quien defendió la convocatoria realizada por La Moneda y aseguró que este tipo de instancias permiten fortalecer las coordinaciones políticas del sector.
Eso es importante, fortalecer las coordinaciones y mantener alineados a quienes son parte del oficialismo. Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes que puedan existir y así aportar con propuestas que permitan mejorar la conducción política.
Una idea que también reforzaron desde Renovación Nacional. El subjefe del Comité de Senadores del partido, Andrés Longton, afirmó que el encuentro busca dar una señal contundente de unidad en torno al proyecto de reconstrucción nacional.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Aunque la invitación no detalla los temas a tratar, entre los convocados saben que la conversación irá bastante más allá de la agenda legislativa, porque después de semanas de tensión interna, Cerro Castillo se transformará también en el escenario donde La Moneda intentará volver a alinear a un oficialismo que ya comenzó a mostrar sus diferencias.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Estamos donde está la noticia.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En Biobío tenemos sueños como tú. Información precisa y plural. Radiograma. Ocho de la mañana, 5 minutos.
La temperatura hasta ahora en Santiago de 3 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 94%, Santiago espera hoy día cielos despejados con una máxima de 23 grados, En la región de Valparaíso también cielos prácticamente despejados con máximas de 19 en Valparaíso y 20 en Viña del Mar.
En Radiograma, resumen de noticias.
La justicia decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez por delitos de corrupción. El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el uso del levantamiento del secreto bancario en investigaciones como el caso por presunto fraude al fisco de la senadora Camila Flores. Revés para el Ministerio de Seguridad luego que se declarara inadmisible la ampliación de la querella para invocar la Ley de Seguridad del Estado por la agresión a la ministra Ximena Lincolao. La Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencia temporal para funcionarios en servicio. Una nueva expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular realizó el gobierno. Uno de ellos es el haitiano que provocó graves daños al aeropuerto de Santiago en el año 2024. Economistas sostienen que el impacto del IPC de abril, que llegó al 1,3%, seguirá presionando el bolsillo de los hogares chilenos. La Moneda acusó un sabotaje por parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, luego de que parlamentarios opositores revelaron una estrategia de integrar o ingresar miles de indicaciones.
Todas las noticias. Radiograma.
Ocho de la mañana, 7 minutos.
Lo mencionábamos recién los titulares. El gobierno concretó ayer el segundo vuelo de extranjeros expulsados en situación irregular migratoria o con antecedentes penales. Y dentro de los deportados está un ciudadano haitiano, Emmanuel Boni, que destruyó pantallas, causó serios daños al interior del aeropuerto de Santiago en dos ocasiones. Los antecedentes los tiene Danilo Ormeño. Danilo, muy buenos días.
Hola, Anibaldo, auditores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ayer temprano de madrugada nos enterábamos que despegaba desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile acá en Santiago este vuelo con un total de 40 personas que eran deportadas en esta operación del gobierno y corresponden a ciudadanos de Colombia, República Dominicana y también de Haití. Justamente este último país no se realizaban traslados de este tipo desde el año 2024, en medio de las complejidades diplomáticas y de logísticas que han marcado los procesos de retorno en la región. Bueno, este operativo se realizó a través de un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile, lo decíamos, de la FACH, y contempló un fuerte despliegue, un fuerte operativo de seguridad que contemplaba, por ejemplo, que cada extranjero expulsado era acompañado por un detective, por un funcionario de la Policía de Investigaciones, por lo que el vuelo trasladó a cerca de 80 pasajeros. El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, el prefecto general de la PDI, Ricardo Gatica, entregó ayer más detalles respecto de este operativo en conjunto con las autoridades del gobierno y detalló que los expulsados contaban con antecedentes por graves delitos, algunos de ellos, por ejemplo, una ciudadana colombiana que era requerida por su país por el delito de homicidio. Escuchemos lo que dijo el representante de la Policía Civil.
Dentro de estas 40 personas que fueron expulsadas y acompañadas por un funcionario de la Policía de Investigaciones, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país.
Bueno, también dentro de los deportados, si tú lo decías, Nibaldo, está Emmanuel Boni. ¿Quién es él? Es un ciudadano haitiano que se hizo conocido en Chile, lamentablemente se hizo conocido por protagonizar estos violentos, serios daños al interior del aeropuerto de Santiago el año 2024 y luego ocurrió lo mismo el año 2025. Usted recordará también que rompió una serie de pantallas, de tótems que están ahí instalados en el terminal aéreo, lo que terminó por enfrentarlo a la justicia y finalmente sacarlo del país. El director de migraciones, Frank Sauerbaum, hizo frente a las críticas que han existido por la baja cantidad de expulsados que han ocurrido en la actual administración del presidente José Antonio Kast y reveló que el gobierno anterior, el de Gabriel Boric, les dejó cerca de 46.000 órdenes pendientes aún de expulsión, lo que buscan ahora tramitar de manera más ágil. Sauerbaum afirmó que están realizando un reordenamiento interno del servicio que permita destrabar procesos que aún están pendientes.
Estamos llevando adelante un proceso de reordenamiento del servicio, no solamente de llevar adelante el proceso de expulsión y también de salidas voluntarias, sino que también haciendo un proceso administrativo que es mucho más profundo.
Bueno, y estos 46.000 órdenes pendientes que habrían quedado del gobierno anterior se suman a unas 1.800 autorizaciones de expulsión que se han concretado o se han materializado solo desde el 11 de marzo en adelante, lo que corresponde a la administración del presidente José Antonio Kast. Bueno, esto ha generado una serie de repercusiones, críticas principalmente desde la oposición. Conversamos con la diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Erika Ñanco, quien cuestionó el plan migratorio que hoy tiene el gobierno, que a su juicio es totalmente insuficiente y no ataca para nada el problema de fondo.
Si este es el ritmo de expulsiones que se prometió como prioritario, claramente no alcanza para responder a la magnitud del problema. La ciudadanía espera una política migratoria seria y sostenida, no solo cifras para la foto, sin convertir la migración en un espectáculo político permanente.
Bueno, esta nueva expulsión se da en un contexto de control migratorio, de distintas acciones que ha tratado de comunicar y materializar el gobierno con ejes discursivos y programáticos que nacen de la propia campaña presidencial que llevó adelante el actual jefe de Estado. Recordemos que durante su llegada al Palacio de la Moneda, el mandatario prometió acelerar los procesos de expulsión administrativa y también judicial, además de endurecer las fiscalizaciones fronterizas, reforzar el combate al ingreso irregular. Ahí aparece también el detalle de la famosa zanja en el norte. De hecho, en el primer vuelo realizado por esta administración, autoridades del Ejecutivo defendieron públicamente la rapidez con la que comenzaron estos operativos, comparando el despliegue actual con el del gobierno anterior de Gabriel Boric. De manera paralela, Nivaldo, este segundo vuelo que se concretó ayer de madrugada, se preparan nuevas deportaciones, es lo que han adelantado las autoridades, como por ejemplo, 7 extranjeros puntualmente que recientemente participaron en distintas manifestaciones con disturbios que ocurrieron acá en Santiago, en 2 fechas importantes, el 26 de abril y también el 1 de mayo para el Día del Trabajador, siendo detenidos e iniciándose ya el proceso de expulsión, lo que eventualmente podría comunicar el gobierno las próximas semanas.
Ahora, claro, el gobierno prometió grandes expulsiones, pero es muy caro expulsarlo, y en el caso de Venezuela hay un problema, que se requiere, digamos, que haya aceptación por parte del gobierno, de las autoridades venezolanas para que estas personas sean deportadas. No hay relaciones consulares, se sabe que la Cancillería está haciendo trámites para lograr al menos que se restablezcan las relaciones consulares, a lo menos incluso para que ciudadanos venezolanos que quieren volver a Venezuela puedan actualizar sus documentos, que muchos no los tienen actualizados. Ya, pero son 46.000 que estaban pendientes del gobierno anterior, más 1.800 nuevas órdenes de expulsión. O sea, tenemos 50.000 ciudadanos que no debieran estar en Chile, que están en Chile.
Así es.
Y que no están en Chile por razones, o porque cometieron delito algunos de ellos, o porque tienen sus papeles que no están en regla.
Efectivamente, que esos son los problemas administrativos que ha justificado el gobierno para poder generar esta expulsión o tramitar esa salida del país. Ahora, es importante, tú lo decías, Nivaldo, ayer se lo preguntamos al ministro del Interior subrogante, Máximo Pavés, concretamente qué gestiones están haciendo con Venezuela, porque era un punto relevante y hacia allá se trasladaba el foco a propósito de esta nueva expulsión de estos 40 ciudadanos extranjeros, que efectivamente no habían ciudadanos venezolanos, y ahí nos preguntábamos qué es lo que ocurre, si es que había alguna señal concreta, cuál es la justificación o el argumento que entrega el Ejecutivo. Es que Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es quien está liderando estas tratativas con las autoridades venezolanas para que eventualmente pueda haber por lo menos algún acuerdo consular que permita que ellos puedan recibir ciudadanos venezolanos que son deportados. Hoy día no puede aterrizar un avión desde Chile con deportados en Venezuela. Pero ojo, un dato importante, y lo entregaba esto a principios de semana, el martes puntualmente, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, que decía que hay una estrategia, digámoslo así, para no darle una connotación negativa, no hablar de triquiñuelas, por ejemplo, de que hay efectivamente ciudadanos venezolanos que son expulsados, pero que al saber que irse con esa figura tienen la prohibición de reingresar a Chile, prefieren efectivamente llegar a un acuerdo y no quedar con la figura de que son expulsados, porque así no los reciben en Venezuela, sino que deciden irse voluntariamente. Y ahí aparece efectivamente...
Para evitar la figura.
Para evitar esa figura, que sean sancionados y no puedan ingresar una cantidad de años a Chile. Bueno, ellos deciden pagarse el pasaje y entran a Venezuela como un ciudadano más, un compatriota que vuelve a su país de origen. Es una, no sé si estrategia, es una cifra mínima, pero sí se está utilizando y las autoridades lo han resaltado. Incluso a principios de semana, el martes, cuando exponía Sauerbaum en la comisión en el Senado, él decía de que por lo menos hay 1.400 personas que están en esa situación, en su mayoría venezolanos que han decidido optar por esa alternativa en pagarse el pasaje y retornar a su país, como se ha dicho, esa figura que utilizaba el gobierno de manera voluntaria, que era también esta cuenta regresiva que utilizaba José Antonio Kast, nos recordaremos en campaña, cuando decía faltan 30 días, faltan 20 días, bueno, apelaba a eso, a que se vayan voluntariamente.
Claro, porque en la práctica expulsar a 40.000 personas es caro, es virtualmente imposible, ¿no?
Los números no dan, no y esa dan. Es la crítica que ha hecho la oposición, o sea, si seguimos con este flujo...
No hay cómo cumplir con la promesa.
No se llega a la meta.
Gracias, Danilo.
Buen día.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
De la mañana, 17 minutos.
Un ciudadano venezolano murió acribillado en una zona rural de la Araucanía. La víctima se mantenía en el país de manera irregular y el crimen está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Rodrigo Aguilera.
¿Cuándo ocurrió el asesinato? No está claro, pero el cuerpo fue encontrado la tarde de este viernes al interior de una parcela en el sector Maquehue, zona rural de la comuna de Padre Las Casas. La víctima fue identificada como Orlando Antonio Montero Peña, de 52 años, un comerciante que se dedicaba a la fabricación y venta de tinajas. La fiscal Daniela San Martín confirmó que permanecía de manera irregular en el país.
Es una persona que se encuentra en situación irregular en el país, que se habría trasladado y llegado hasta la zona de la región de la Araucanía hace aproximadamente 5 años desde la región metropolitana y que en esta zona rural de la comuna de Padre Las Casas se dedicaba a la elaboración de tinajas y que arrendaba en definitiva una casa en este predio rural.
El ciudadano venezolano fue acribillado. Su cuerpo tiene 6 impactos balísticos. El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Temuco, señaló que se están revisando imágenes de cámaras de vigilancia, entre otras diligencias investigativas.
Del cuerpo hallado en el lugar, donde hasta el momento se habrían encontrado impactos balísticos con y sin salida de proyectil. Dentro de ese marco se están realizando levantamientos de imágenes de video, empadronamiento en el sector, además de entrevistas a posibles testigos del lugar, a fin de determinar la dinámica de los hechos que aquí ocurrieron.
El cuerpo del occiso fue trasladado al servicio médico legal en la capital de la Araucanía y las diligencias continúan en desarrollo a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y un hombre vinculado al Tren de Aragua, que habría participado de un secuestro en la región metropolitana, fue detenido en Valdivia. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Cristian Serna.
33 años tiene la persona que fue capturada por funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia. Se trata de un ciudadano venezolano que estaba siendo buscado desde diciembre del año 2023, cuando fue sindicado como autor de un secuestro ocurrido en la región metropolitana. Según la PDI, desde esa fecha el hombre cambió varias veces de domicilio para evitar ser capturado. Sin embargo, el trabajo investigativo permitió constatar que durante el último tiempo estaba habitando una vivienda de la población Norte Grande en Valdivia. Gracias a un seguimiento seguimiento, los policías detectaron que el prófugo ingresó a un centro comercial en la capital regional de Los Ríos en compañía de un segundo hombre, aprovechando ese momento para concretar su captura. El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia, confirmó que el imputado está siendo indagado por 3 delitos.
Tenía en nuestros sistemas institucionales 3 órdenes de detención pendientes, una de ellas por secuestro, otra por robo con retención de víctima y una última por conducción sin la licencia debida. Lo importante de estas causas es que se encuentran en proceso de investigación por parte de la VIP metropolitana, ¿no es cierto?, en la que le cabía a él, según los antecedentes que nosotros tenemos, la responsabilidad como autor de delitos de secuestro ocurridos en la región metropolitana, por lo menos una de ellas en diciembre del año 2023.
Además de los ilícitos que habría cometido en Santiago, también está siendo investigado por su eventual participación en un homicidio frustrado que ocurrió el 19 de enero del 2026 en la calle Calama, al interior de la población Norte Grande en Valdivia. Pero eso no es todo, porque el hombre que acompañaba al venezolano intentó impedir la acción policial al momento de su captura, originándose una pelea con los detectives, quienes lograron reducir y detener a ambos. El segundo sujeto es chileno, tiene 20 años y al menos en los registros de la PDI no tiene antecedentes policiales. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
4 sujetos, uno de ellos menor de edad, protagonizaron un asalto a un camión de Chile Express disfrazado de trabajadores de la empresa en la comuna de Los Ángeles. Maricel Venegas, de Radio Bio Bio de Los Ángeles, nos entrega los antecedentes.
Disfrazados utilizando casco y overol de Chile Express, los sujetos que se encuentran detenidos actualmente protagonizaron durante la jornada de este viernes un violento robo a un camión de esta empresa de transportes en Los Ángeles. De acuerdo con los antecedentes policiales, los delincuentes intimidaron al conductor del vehículo de carga y lo mantuvieron retenido al interior de la cabina mientras concretaban el robo de cerca de 60 encomiendas transportadas por este camión. Un testigo que presenció este hecho alertó rápidamente a personal de carabineros de la patrulla Foco, iniciándose una intensa persecución policial por Avenida Las Industrias en Los Ángeles. Durante la huida, los antisociales colisionaron a 3 vehículos antes de ser finalmente detenidos por el personal policial. El comisario de Los Ángeles, el mayor Luciano Lagos, entregó detalles de esta persecución, donde incluso hubo disparos por parte del personal policial.
En horas de la mañana, Carabineros tomó conocimiento de un robo efectuándose a un furgón Chile Express. Ante esta situación, personal Foco toma conocimiento y inicia un seguimiento de este vehículo, que huye por Avenida Las Industrias. Se suma a este seguimiento personal de la Tenencia Centenario. Al intentar atropellar a uno de los carabineros, efectúan disparos por parte del personal de Carabineros sin herir a nadie.
Los imputados corresponden a hombres adultos y a un menor de edad, 2 de ellos con antecedentes policiales y penales por delitos de robo con violencia. Todos quedaron detenidos por delitos de robo con intimidación y retención de la víctima. Carabineros, por su parte, logró recuperar tanto el camión como las especies sustraídas durante el asalto, además de armas blancas y herramientas para la concreción de este tipo de delitos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 23 minutos.
2 operativos de la Policía de Investigaciones en la región del Biobío terminaron con la detención de 8 sujetos, 5 de ellos vinculados al tráfico de drogas en una toma en Punta de Parra, en Tomé. Punta de Parra, ¿se acuerda el sector que fue prácticamente arrasado por los incendios? Los otros 3 fueron detenidos por protagonizar un millonario y un violento asalto en Cañete el año 2024. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Camila Elso.
El primer caso se registró en la población Miramar, conocida toma en Punta de Parra, en Tomé. Más de 10 domicilios fueron allanados por la BRICRIM de la PDI, que terminó con 5 sujetos detenidos, 4 chilenos y 1 colombiano por infracción a la ley 20.000 de drogas. La jefa regional de la PDI, prefecta inspectora Claudia Chamorro, dijo que se incautó droga, municiones y dinero en efectivo.
En la Villa Miramar, que es conocida como la toma de Punta de Parra, se irrumpieron 11 inmuebles, logrando la detención de 5 personas, 4 chilenos, 1 extranjero de nacionalidad hasta el momento colombiana, que está siendo establecido sus antecedentes por parte de la institución. Se incautó cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y además cocaína base. 4 municiones calibre 12, ¿cierto? Y otras especies asociadas al delito.
Sobre el otro caso, la jefa regional de la PDI dijo que el asalto afectó a una mujer que se encontraba al interior de su casa en Cañete junto a sus hijos. Los delincuentes armados la intimidaron y le sustrajeron más de 100 millones de pesos en especies, entre lo robado, 2 autos de alta gama.
En el mes de enero del año 2024, la comunidad de Cañete fue víctima del delito de robo con violencia o intimidación, ¿cierto? Una persona de sexo femenino en su hogar, siendo intimidada por al menos 8 sujetos con armas de fuego y de la cual, ¿cierto?, sustraen especies desde su domicilio.
4 antisociales ya habían sido detenidos por el caso. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que se detuvo a otros 3 sujetos, quienes serán formalizados por robo con intimidación. Respecto a la totalidad de la banda, 1 se mantendría prófugo.
La detención de 3 personas que van a pasar a control de detención, obviamente, dada la gravedad de la pena asignada al delito que cometieron, se pedirá respecto de ellos prisión preventiva. La 4ta persona queda con la orden de detención pendiente. No me pregunten quién es porque evidentemente no se los voy a comentar.
Ambos hechos se encuentran en completo desarrollo e investigación. Los antisociales serán puestos a disposición de la justicia en el juzgado de garantía de Tomé y de Cañete.
Radiograma, el informativo más completo del país. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Biobío Deportes.
8 de la mañana, 26 minutos.
Colo Colo enfrentará esta tarde a Deportes Concepción por la 5ta fecha de la Copa de la Liga en un partido importante para mantenerse en el liderato del Grupo A de ese torneo. En tanto, la selección chilena sub-17 femenina de fútbol buscará esta tarde clasificar al Mundial de Marruecos, enfrentando a Ecuador. Es uno de los repechajes del sudamericano de esa categoría. Informe de Benjamín Rojas.
Continúa el fútbol chileno con la Copa de la Liga y uno de los partidos destacados de la 5ta fecha será el que animarán Colo Colo y Deportes Concepción hoy desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental. El encuentro corresponde al Grupo A, donde el cacique comparte el liderato con Coquimbo Unido con 7 puntos, seguido por Huachipato con 4 y más atrás aparece Deportes Concepción con 1 unidad y ya sin opciones de avanzar a la siguiente ronda. En la previa del compromiso, el técnico albo Fernando Ortiz se refirió a la importancia de conseguir un triunfo para mantenerse en la cima del grupo.
Todos son importantes, todos. No porque estemos en una posición que queremos, tenemos que tomarlo como si fuera determinante para entender que nosotros somos los obligados en sacar un buen resultado.
Por esta misma fecha de la Copa de la Liga, Deportes La Serena y Audax Italiano se enfrentarán desde las 15 horas en el Estadio La Portada. En tanto, en simultáneo con el partido de Colo-Colo, Cobresal recibirá a Universidad de Concepción en el Estadio El Cobre de El Salvador. En el fútbol internacional, el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrentará desde las 15 horas a la Real Sociedad por la fecha 35 de la Liga Española. El conjunto verde y blanco llega en el 5to lugar del campeonato, posición que por ahora le entrega un cupo a la próxima UEFA Champions League. En la previa del encuentro, el técnico chileno Manuel Pellegrini se refirió al momento de su equipo en la recta final de la temporada.
Bueno, el equipo llega bien, ¿cierto? Como hemos tratado de estar durante toda la temporada, donde hemos participado activamente en las 3 competiciones. El gran mérito del club fue cuando se tuvo un traspié en tan grande como fue en la Europa League, miramos hacia la Liga y estábamos disputando cosas importantes. Así que el equipo llega muy bien y ojalá con ganas de sumar también otra vez 3 puntos.
En tanto, más temprano será el turno del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que desde las 10:15 de la mañana visitará al Español en un duelo clave por la permanencia. El cuadro andaluz marcha 17º en la Liga Española, apenas un punto por encima de la zona de descenso. Y en el fútbol femenino, la selección chilena sub-17 buscará esta tarde su clasificación al Mundial de Marruecos que se disputará este año. La Roja enfrentará desde las 16 horas a Ecuador en uno de los repechajes del sudamericano de la categoría. El conjunto nacional llega a este compromiso tras caer ante Brasil en semifinales mediante lanzamientos penales. En la previa del encuentro, la arquera y capitana chilena Oriana Cristancho aseguró que el plantel confía en conseguir el cupo a la cita planetaria.
No, bueno, nos hemos preparado de la mejor manera.
teniendo en cuenta el positivo campeonato que hemos hecho, y vamos a ir con todo. Tenemos toda la confianza y la fe de que vamos a poder lograr esa clasificación al Mundial, que era nuestro principal objetivo.
Cabe recordar que el sudamericano entrega 4 cupos al Mundial Sub-17 femenino. Brasil y Argentina ya aseguraron su clasificación, mientras que los otros 2 boletos se definirán en los cruces entre Chile y Ecuador y Venezuela frente a Colombia.
Tu oficina habla de tu empresa, y con Euromob habla bien. En Euromob diseñamos espacios modernos, elegantes y funcionales, con muebles que combinan diseño, ergonomía y calidad. Si buscas una oficina que inspire, es Euromob. Si buscas productividad, es Euromob. Si buscas nivel, es Euromob. Ingresa ahora a euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En abril, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de un 1,3%, acumulando 2,7% en lo que va del año y 4% a 12 meses. 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Entre las divisiones con aumento en sus precios, destacó transporte con un 8%. Ayer el precio del dólar bajó 50 centavos, cotizándose a 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 50 centavos. El precio del cobre subió un 0,89% ayer en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $6.09 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 1,63%. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago? Ayer terminó con pérdidas. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 1,03%. El índice general, el ICPA, creció 0,94%. En la semana, el IPSA disminuyó 1,4%. Ayer subió la Bolsa de Nueva York, Wall Street. El Dow Jones sumó un 0,02% y el Nasdaq un 1,71%. ¿Qué pasó con el precio del petróleo? El Brent subió 1,23% ayer en Londres, el barril cerró a $101.29. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó un 0,60%, cotizándose a $95.42 el barril. ¿Cuál es el valor de la UF para el día de hoy? 40.240 pesos con 14 centavos. Y ante más de 39 meses con el desempleo sobre el 8%, el gobierno calificó la situación como una emergencia laboral. La tasa de desocupación femenina, que alcanzó el 10%, y el tipo de empleo que se está construyendo, que es informal y sin seguridad social, también preocupa a las autoridades. Tenemos que actuar, dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, tras encabezar una nueva sesión del Consejo Superior Laboral. En esa instancia anunció la creación de una mesa de reactivación laboral que tendrá foco en la creación de empleo femenino y juvenil, así como en reconversión y formación laboral. El ministro Rau presentó uno a uno a los convocados, a quienes, con agradecimiento de por medio, calificó como muy destacados en sus distintos ámbitos y que serán encargados de concentrar esfuerzos para frenar lo que el ministro definió como momentos muy complejos en materia laboral. Esta mesa estará integrada por los académicos, Benjamín Villena de la Universidad Andrés Bello, Cecilia Cifuentes de la Universidad de los Andes, Alejandro Mico de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda, Claudia Martínez y David Bravo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También figuran los nombres de reconocidos analistas de distintos centros de estudios como María José Saldívar de la Fundación Teletón, María José Abud de Horizontal y el ex director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Ricardo Ruiz de Viñapre. El economista David Bravo, director del Centro de Encuesta y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, dijo que en paralelo a la mesa también se informará de otras ventanas para recoger ideas y miradas sobre la situación del empleo en nuestro país.
Un llamado a distintas instituciones y personas relacionadas con el mundo del trabajo, organizaciones sociales, a que nos puedan colaborar presentando sus principales propuestas o ideas que puedan ser de utilidad en este minuto. Para eso se va a abrir en la página del Ministerio del Trabajo a partir del lunes.
El ministro Rau explicó que si bien hay medidas contenidas en el Plan de Reconstrucción Nacional, se tiene que hacer más y por eso precisó que la mesa tendrá un plazo exigente de aproximadamente un mes para elaborar un informe con propuestas que apunten a estimular la creación de empleo con foco en las mujeres.
Es un grupo muy importante porque sabemos la importancia de la seguridad social. Entonces, cuando hablamos de empleabilidad, obviamente también hablamos de formalización. Se van a realizar audiencias donde esperamos que participen los distintos sectores como las pymes.
Esta instancia tendrá un carácter urgente, todavía más cuando el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que una de las metas del gobierno es llegar a una tasa de desocupación del 6,5% al año 2030.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. De la mañana, 36 minutos.
La disminución del presupuesto que otorgó el Minbu para este año entregará solo 260 subsidios habitacionales en la región de Valparaíso. La posibilidad de que se genere, por lo tanto, un cuello de botella ante el déficit habitacional que existe en la región fue cuestionada por expertos. Desde Radio Biobío en la región de Valparaíso nos informa Lucas Suárez.
Una preocupante disminución en el subsidio DS49 o Fondo Solidario de Elección de Vivienda tendrán las familias que aspiran a la casa propia y que pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares en la región de Valparaíso. El presupuesto disponible para este año, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la resolución exenta número 685, a la cual la radio tuvo acceso, señala que se destinarán 447.000 UF a este ítem, una cifra que es muy inferior a los 1.2 millones de UF que se otorgaron en el 2025. En concreto, el bajo presupuesto considerado para este periodo se traduce en apenas 266 beneficios para toda la región, contrastando con la cifra de la Cámara Chilena de la Construcción, que para el 2025 calculaba el déficit habitacional en más de 84.000 familias, la cifra más alta después de la región metropolitana. Para el economista de la Universidad Mayor, Francisco Castañeda, la situación es preocupante, dado que a su juicio se podría generar un atochamiento en la política habitacional regional.
El ajuste presupuestario puede transformarse en un cuello de botella importante para la política habitacional regional, especialmente si no existe una compensación posterior o una priorización clara de proyectos de alto impacto social. El impacto no es solo presupuestario, implica menos proyectos, más tiempo de espera para las familias y una presión adicional sobre los municipios servicios regionales.
La cifra para la región de Valparaíso va en línea con el panorama a nivel nacional, en donde la disminución total del presupuesto también ronda el 60% en comparación con el año anterior, pasando de casi 16 millones de UF a poco más de 6.000 UF en 2026. Desde el Comité de Vivienda del Mirador Faro 2 de la comuna de San Antonio, a través de su vocera Cristina Cautivo, lamentaron el retraso que podría generar esta disminución en el presupuesto para soluciones habitacionales.
Si hay proyectos que se van a ver afectados de no avanzar, chuta, es una pena, porque sé en carne propia lo que es querer tener su vivienda, que el déficit en los últimos 4 años es por el tema de las tomas. Sé que los que son prioridad en Valparaíso son para la reconstrucción de los incendios.
El panorama a lo largo del país no es distinto a lo que ocurre en la región de Valparaíso, en donde regiones como la metropolitana redujeron su presupuesto en un 73%, pasando de 2.9 millones de UF a solo 778 mil UF. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 39 minutos.
El gobierno regional del Biobío informó de irregularidades detectadas en el uso de casas fiscales por parte de funcionarios de la repartición. Algunos de ellos juntaron 2 casas fiscales para vivir y otra para arrendar por piezas. Mientras que, en otro caso, familiares de una persona fallecida seguían habitando una de estas viviendas. El informe es de Óscar Valenzuela.
Luego que la Contraloría ordenara establecer protocolos, fijar plazos máximos o incluso caducar el uso de casas fiscales ante un verdadero abuso por parte de personas que por décadas y teniendo sueldos millonarios viven en estas viviendas, desde el gobierno regional del Biobío se informó de una serie de irregularidades que fueron detectadas. En uno de los casos, un funcionario logró hacerse con dos viviendas fiscales. En una vivía él y la otra la había adaptado con conexiones irregulares de agua y luz para arrendar a estudiantes. En otro de los casos indagados se descubrió que el funcionario beneficiado había fallecido y que los familiares seguían viviendo ahí en el lugar sin siquiera pagar el arriendo. Así lo dijo el gobernador Sergio Yacaman.
Y nos encontramos situaciones bien irregulares, personas que no pagaban los arriendos, familiares de personas que habían fallecido, que estaban asignados a la persona fallecida estas viviendas y las seguían ocupando, no pagaban los arriendos, de otras personas que tenían uso de dos viviendas cuando en realidad le habían entregado solo una. Entonces, toda esa información la hemos entregado al organismo respectivo para que se investigue. Nosotros mismos estamos realizando los sumarios respectivos.
El gobernador informó que de las 130 casas fiscales disponibles ya se han traspasado 50 a estamentos de Fuerzas Armadas y de Orden. Lo anterior comenzó a realizarse al descubrirse abusos por parte de beneficiarios de estas viviendas, quienes por años e incluso décadas han vivido en estas casas de todos los chilenos, pagando arriendos que no superan los 80.000 pesos.
Ya hemos priorizado la entrega de estas viviendas a organismos de defensa y seguridad. Se han entregado de esas 130, 50, entre la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Armada, que me parece que es el lugar donde deberían prestarse. Y nuestro foco 100% es que el uso sea el adecuado, y en caso que no haya solicitudes y en acuerdo, por supuesto, con el Ministerio de Hacienda, vamos a buscar la posibilidad también de venderlos.
Según se informó desde el gobierno regional, por el mal uso de las viviendas fiscales se están cursando sumarios y además se entregaron antecedentes al Ministerio Público para que investigue, incluso amenazas que habrían realizado funcionarios a quienes los están indagando por el mal uso de estas casas. Recordemos que la radio en Concepción ya el 2017 había advertido mediante una investigación periodística que funcionarios con sueldos millonarios accedían a estas casas fiscales haciendo mal uso de este beneficio destinado a perfiles de funcionarios diferentes.
La recuperación de un país no depende solo de un Estado o de un gobierno, sino también del compromiso de los privados. De esta forma respondió a la radio el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosente, respecto de las incertidumbres que presenta en materia de empleo el Plan de Reconstrucción Nacional. La autoridad aseguró además el avance de la ley de 40 horas durante la actual administración. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos informa Cristian Valdebenito.
De visita en la región de Los Lagos y en conversación con la radio, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, enfatizó en la mirada integral que requiere el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno, apuntando a que las medidas de crecimiento generarán un círculo virtuoso sobre el empleo. Sin embargo, la autoridad reconoció que esa base no está clara e hizo un llamado a los privados a comprometerse en esta línea.
No podemos garantizar un crecimiento y por tanto tampoco podemos garantizar una cierta cantidad o un número de trabajadores que a futuro se puedan contratar. La verdad es que nosotros hemos sido muy claros en ese mensaje y no lo hemos dejado ni siquiera entre líneas, Cristian. La verdad es que la recuperación del país no depende de un Estado, no depende de un gobierno en particular, sino que depende también del compromiso que puedan tener los privados.
La autoridad calificó además a la ley de 40 horas como una política pública que el país necesitaba, asegurando que su avance se respetará durante la actual administración, descartando en principio más reducciones.
El cronograma establecido por la ley se va a seguir respetando, por lo tanto de aquí a 2 años más vamos a bajar a 40 horas, pero creo que también para poder analizar una rebaja adicional debiéramos también ver el escenario laboral en el que nos encontremos, el escenario económico en el que nos encontremos, que hoy día es bien dramático, ¿no?
Y sobre las discrepancias con la CUT respecto del aumento del sueldo mínimo, el subsecretario Rosende aseguró que el diálogo sigue abierto. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
8:43.
El Ministerio de Salud explicó que los casos de antivirus que se han conocido últimamente no corresponden a una pandemia, sino a situaciones puntuales y excepcionales. Nos informa María Gramunt.
Con un llamado a la calma, el Ministerio de Salud aseguró que los casos de hantavirus por transmisión interpersonal no corresponden a una pandemia, sino a situaciones puntuales y excepcionales. La preocupación se originó ante lo ocurrido en el crucero MV Ondius, donde 3 personas murieron por la cepa de Anta Andes, presente en Chile y que en casos excepcionales puede transmitirse entre personas a través de contacto estrecho. Ante esto, el MinSal recalcó que no existen contagios originados en Chile y recordó que el último caso de transmisión persona a persona registrado en el país ocurrió en 2019. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, llamó a la tranquilidad de la población ante la preocupación que se ha generado, haciendo un llamado también a la prevención.
Yo quisiera dejar claro que esto no es una pandemia. La gente debe estar tranquila, pero sí también saber que existen medidas preventivas y que aquí es muy importante el rol que cumpla cada persona en la prevención.
Durante esta semana, el MinSal confirmó el aislamiento preventivo de 2 ciudadanos chilenos que abordaron el crucero. Sin embargo, la autoridad aclaró que ambos se encuentran en buen estado de salud, sin síntomas y bajo seguimiento epidemiológico. El ANTA se contagia de animal a humano. Sin embargo, los recientes contagios internacionales apuntaban a un posible contagio persona a persona que alertó a la población. La infectóloga y académica USACH, Francisca Morales, se refirió a la particularidad que requiere el contacto interpersonal en este virus.
En algunos casos en Chile se han reportado transmisión de persona a persona, pero es algo más bien raro y que requiere un contacto prolongado, como muy cercano, con las personas que están infectadas, más que nada a través de las secreciones respiratorias.
En la misma línea, el académico del Departamento de Salud Pública en la Universidad de los Andes, David Torres, explicó que contagiarse de esta enfermedad viral es incluso más específico, comprendiendo los territorios en que se extienden.
Generalmente la exposición está asociada a la ruralidad y a personas que trabajan cerca de los hábitats de los ratones.
Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la principal medida de prevención sigue siendo evitar la exposición a lugares cerrados o con presencia de roedores, especialmente en zonas rurales. Y reiteraron que las autoridades mantienen monitoreo permanente de los casos para evitar nuevos contagios.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
El Ministerio de Salud entregó el primer balance de la alerta oncológica decretada el pasado 28 de abril. En concreto, a la fecha se han resuelto 20.448 atenciones de pacientes oncológicos con espera prolongada. Este plan busca gestionar las necesidades de 33.702 personas, correspondientes tanto a patologías GES como no GES. Las personas que ya recibieron atención no necesariamente han finalizado su tratamiento. La ministra de Salud, Maicho Malí, explicó que se trata de pacientes que iniciaron su proceso de atención mediante consultas agendadas, cirugías o tratamientos en curso.
Es que la persona ya está vinculada con su hora agendada o su consulta realizada. No podemos decir de que el tratamiento ha terminado porque estos son tratamientos prolongados. El compromiso que nosotros hicimos fue que todos estos pacientes iban a estar con su tratamiento iniciado.
Entre los cánceres con mayor avance en su resolución se encuentran el cervicouterino, el de mama y el colorrectal. Además, se ha logrado disminuir la espera en prestaciones oncológicas, no GES, a través principalmente de cirugías y consultas con especialistas. Más del 85% de estos casos fueron resueltos en la red pública, es decir, en los hospitales de origen de los pacientes. Y esto ha sido posible gracias a un esfuerzo, dijo, de recursos que permitió ampliar horarios de atención y facilitar el uso de pabellones. El subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt, se refirió a la responsabilidad de los hospitales para derivar estos casos cuando corresponda, destacando la importancia de acompañar siempre a los pacientes.
Es importante recalcar que el acompañamiento se inicia desde el primer momento, cuando se identifica al paciente, y en el caso que esa resolución no sea factible en la red asistencial pública, son los hospitales los encargados de hacer la derivación a los prestadores privados.
Actualmente el Ministerio cuenta con información individualizada del 94% de los pacientes. Respecto al 6% restante, el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovitz, señaló que se han realizado diversos esfuerzos para lograr contactarlos.
Es muy importante para nosotros hablar de que hay un 6% de pacientes que, a pesar de todos los métodos que han utilizado los hospitales para poder contactarlos, no han podido ser efectivamente contactados por las vías disponibles.
En regiones, muchas personas se ven perjudicadas ante la falta de segundos prestadores. Como medida, el Ministerio facilitó transporte y estadía para quienes debían trasladarse fuera de su región hacia los prestadores más cercanos, prometiendo un trabajo para generar mayor cobertura dentro del terreno nacional. El Ministerio de Salud llamó a quienes mantienen atenciones oncológicas atrasadas a mantenerse en contacto con la red de salud y actualizar sus datos en el portal paciente. Además, se encuentra disponible el Fono Salud Responde para orientar a pacientes con casos pendientes o retrasados, especialmente a quienes aún no han sido contactados por sus centros de salud. Y la ministra de Salud, Mei Chomalí, y un grupo de ex jefes de esa cartera se reunieron para abordar los desafíos presentes y futuros del sector. En ese encuentro destacó la presencia de Jaime Mañalich, Jimena Aguilera y también la expresidenta Michelle Bachelet. El informe es de José Riquelme.
En dependencias del Ministerio de Salud, la ministra Mei Chomalí encabezó un almuerzo de trabajo donde se reunieron quienes lideraron la cartera en las últimas décadas, buscando generar un espacio de conversación y colaboración para los desafíos que enfrentará el país en el ámbito de la salud. Tras la cita, las impresiones de los asistentes coincidieron en la relevancia de mantener canales abiertos entre quienes conocen de cerca la administración del MINSAL. La primera en compartir sus reflexiones fue la exministra Elia Molina, quien destacó que estos puentes de comunicación son una tradición republicana necesaria.
Todo lo que sea aportar esta conversación siempre es buena. Solemos hacerlo siempre en todos los gobiernos, de juntarnos todos los exministros y poder compartir y poder escuchar también.
Otro de los exministros que valoró el encuentro fue Jaime Mañalich. El ex jefe de la cartera agradeció la apertura de la ministra Chomalí y subrayó la importancia de que este consejo consultivo se reúna cada 6 meses.
Para contarles en qué está, para recibir consejos, opiniones. Fue una reunión extraordinariamente grata y apoyo a la gestión de la ministra del Ministerio de Salud del Ministerio. Yo lo sé positivamente, todos lo sabemos, muy, muy difícil.
Pese a la cordialidad de la jornada, en algunos sectores oficialistas surgió la duda sobre el compromiso de la mesa debido a la predominancia de figuras ligadas a sectores progresistas. Sin embargo, desde el Congreso, el diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Salud, Daniel Lilayú, respaldó la instancia asegurando que la salud pública debe estar por sobre cualquier color partidario.
Valoramos que la ministra Chomalí genere espacios de diálogo con esas autoridades de salud, porque enfrentar los desafíos del sistema requiere experiencia y colaboración.
Desde el Ministerio de Salud confirmaron que la instancia se desarrollará con una frecuencia de 6 meses, con el fin de consolidar una base de propuestas históricas y técnicas que agilicen la resolución de las listas de esperas y el fortalecimiento de la red asistencial, entre otros problemas que puedan afectar a la salud pública de los chilenos.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
La Fiscalía formalizó a un ingeniero constructor por un millonario delito económico contra 10 víctimas que cancelaron millonarias cifras para ser parte de un lujoso condominio. Ese condominio nunca se construyó, nunca se construyó. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Roberto Neira.
La jueza de garantía de Temuco, Viviana García, acogió la petición de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de firma y prohibición de salir del país para un ingeniero constructor formalizado por un millonario delito económico que deja 10 víctimas, quienes cancelaron cifras de entre 30 a 90 millones de pesos para tener su casa en un lujoso condominio que jamás se construyó en un predio del sector Trañi Trañi. El fiscal Luis Torres, quien indaga esta causa, que se inició hace 2 años por querellas presentadas por los afectados, entregó detalles de la audiencia de formalización.
Canceló al imputado un valor aproximadamente a los 600 millones de pesos en promesa de venta, constatándose que las obras nunca fueron verificadas. En ese sentido, destacamos que el tribunal dio por acreditada la existencia de este delito, que es un fraude de falsa promesa de venta de un inmueble, y además dio lugar a las medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público, teniendo en consideración que hasta ahora el imputado goza de irreprochable conducta anterior.
Las acciones legales fueron presentadas contra el representante de la inmobiliaria Santa Eugenia Spa, que ofrecía a través de redes sociales y contacto persona a persona el proyecto Parque Condominio Arrebol, que estaría conformado por 68 casas cuyo valor superaba los 600 millones de pesos. Una de las afectadas en este caso es Fernanda Corsini Bravo, de profesión médico, quien dio un pie de 96 millones de pesos para tener su casa. Quien habló en su representación fue el abogado y creyente en esta causa, José Martínez, quien había solicitado arresto domiciliario total para el imputado.
Bueno, nosotros hubiéramos solicitado una cautelar de mayor intensidad, pero en realidad, de todas formas, estábamos conformes con la formalización por los hechos que señaló el Ministerio Público que se están investigando. Obviamente quedó claro el modo operandi y la forma de comisión del delito y la cantidad de víctimas que han sido perjudicadas por el actuar del imputado de esta causa.
La fiscalía y las víctimas tienen la convicción que el ingeniero constructor nunca tuvo la intención de cumplir con la edificación de las casas de 5 dormitorios y 5 baños y servicios, generando un perjuicio para las víctimas cercano a los 600 millones de pesos. El imputado es representado por el defensor penal particular, abogado Rolando Franco, quien ha sostenido que esta situación se generó por la pandemia y que siempre la idea de su cliente ha sido cancelar la deuda que tiene con los querellantes en este caso. La magistrada Viviana García decretó un plazo de 5 meses a la fiscalía para desarrollar esta investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y en el marco de la investigación por la desaparición de María Ercira en el fondo de las Tórtolas de Limache, se encontró una muestra biológica en una vivienda cercana. La familia de la adulta mayor, extraviada en mayo del 2024, dijo que tras los peritajes, la procedencia del ADN de esa mancha de sangre no ha podido ser identificada. Nos informa Benjamín Duque, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Un hallazgo de restos biológicos volvió a instalar interrogantes en la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor vista por última vez el 12 de mayo de 2024 en el interior del fondo Las Tórtolas en la comuna de Limache. El abogado de la familia confirmó que las últimas pericias realizadas sobre evidencias biológicas no han permitido obtener resultados concluyentes, aunque aseguró que sí han profundizado las dudas y contradicciones en torno al caso. Así lo detalló Juan Carlos Manríquez.
Hoy hay una enorme cantidad de preguntas sin respuesta. Cada día aparecen más contradicciones. Al día de hoy hay personas que aún, a nuestro juicio, no entregan todos los antecedentes que debieran entregar.
Apuntando a una negligencia por parte del Ministerio Público, la nieta de la extraviada, Carla Hernández, aseguró que las diligencias llegaron tarde y que si no se encuentran más evidencias, nunca se sabrá a quién pertenece esa sangre.
Si no se encuentra nada más, no vamos a saber jamás a quién pertenece esa sangre. A otra persona, pertenece a mi abuela. La negligencia de las policías, la negligencia de la fiscalía, es abismante. No puedo creer que recién a 2 años hayan hecho esta pericia.
En paralelo, desde el propio fondo Las Tórtolas abordaron públicamente el hallazgo biológico detectado durante la investigación. A través de una declaración señalaron que se trata de una muestra biológica extremadamente pequeña encontrada sobre el mesón de una cocina en una vivienda particular ubicada a más de 160 metros del restaurante del recinto. El abogado representante del fondo, Lisandro Godoy, indicó que la evidencia recabada durante las indagatorias apunta a que el paradero de la adulta mayor desaparecida no coincide con el recinto.
Los casos penales se resuelven no con hipótesis, sino con evidencia. Y la evidencia de todo este tiempo ha mostrado que seguir buscando en el lugar en que se le vio por última vez no da resultados útiles para encontrar su paradero.
Desde la Fiscalía Local de Limache confirmaron que la causa continúa vigente y con diligencias en desarrollo, detallando que durante estos casi 2 años se han efectuado múltiples procedimientos investigativos y operativos sin arrojar antecedentes concretos respecto a una eventual participación de terceros en la desaparición. El Ministerio Público agregó que actualmente existen diligencias coordinadas junto a la Policía de Investigaciones y otras en etapa de revisión por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
La Defensoría Penal Pública reveló que más de 28.000 personas han estado en prisión preventiva para luego ser absueltas o sus causas sobreseídas. Este dato trae a debate la excesiva aplicación de la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico. Informe de Montserrat Tapia.
Desde el año 2013, más de 28.000 personas pasaron por prisión preventiva y luego quedaron sin condena. Se trata de la cifra negra del sistema de persecución criminal chileno que la Defensoría Penal Pública cataloga con errores del sistema judicial. En el balance de su primer año al mando de la Defensoría Penal Pública, Verónica Encina sostuvo que muchas de estas personas fueron posteriormente absueltas, sobreseídas o terminaron con causas que no avanzaron a condena, y advirtió sobre el uso excesivo de esta medida cautelar. La defensora aseguró que la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional y no transformarse en una anticipación de pena, especialmente considerando las consecuencias familiares, laborales y sociales que dejan quienes finalmente no son condenados.
28.000 personas que vivieron la cárcel sin haber tenido que vivirla nunca. La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
Durante la actividad también se abordó la necesidad de fortalecer las garantías judiciales y el acceso a una defensa adecuada en medio del aumento de causas complejas y del debate por mayores medidas de seguridad frente al crimen organizado. En esa línea, Encina defendió el rol de las instituciones que forman parte del sistema judicial y advirtió que debilitar la defensa pública podría afectar el equilibrio del proceso penal. Al respecto, el fiscal nacional Ángel Valencia respaldó la importancia de estos organismos para el funcionamiento de la justicia y destacó la necesidad de mantener contrapesos dentro del sistema.
El sistema de justicia necesita también que las personas cuenten con abogados defensores que representen sus derechos ante los tribunales, porque es ello lo que permite las mejores decisiones judiciales y que el sistema en un Estado democrático siga contando con la legitimidad que toda la ciudadanía merece.
La cuenta pública coincidió además con los 25 años de la Defensoría Penal Pública y el refuerzo del proyecto de reforma ingresado en el Senado que busca otorgarle autonomía constitucional. El desafío, indican desde la Defensoría, es claro: revisar cuándo